prnoticias.com Podcast. Play.
La personalización de la experiencia que tiene la audiencia parece la clave en una era en donde la televisión está cambiando y los contenidos a la carta se ven favorecidos por encima de la señal en directo. Para ello, las grandes corporaciones están trabajando en plataformas de interacción social que les permitan de alguna forma lograr eso que llaman el Customer Engagement. Alejandro Vega, director de RTV Digital, está con nosotros para contarnos exactamente cómo están avanzando estas plataformas de interacción social. Alejandro, bienvenido a PR Noticias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, queremos saber un poco de qué va esto del Customer Engagement y cómo está evolucionando, porque al final las televisiones necesitan tener presencia cada vez más en todo lo que salga, básicamente en todas las innovaciones que hay en todas las plataformas, para poder seguir atrayendo a la audiencia a la pantalla que tenemos en el salón.
Totalmente. De hecho, es algo fundamental. Es decir, el mercado ha cambiado. Han cambiado los actores, han cambiado los competidores. Y las televisiones nos tenemos que adaptar, no nos podemos centrar en nuestra pantalla tradicional, porque eso nos lleva a la extinción, desaparición
futura,
o a quedarnos en muy poquita cosa. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que quiere la audiencia. Está claro, hay una frase de Oxford Research que dice que el 78% de los usuarios cree en sus amigos y solo el 14 o el 16% en las marcas. Esto nos hace pensar mucho, es decir, el ser Radio Televisión Española, el ser Televisión Española, el ser Radio Nacional, ya no vale solo. Ya necesito que haya alguien que diga, oye, consume Isabel, este capítulo de Seis Hermanas es muy bueno. Eso es lo que nos va a traer y nos va a hacer posicionarnos bien. Y luego, evidentemente, la cantidad de plataformas y de actores que han aparecido es tremenda. Es decir, ya no hablamos solo de los Netflix o de los grandes operadores, como puede ser un Movistar Televisión, un Vodafone, un Orange, sino que los pequeños generadores de contenido se han convertido en competidores brutales. O sea, todos hemos oído hablar de Rubius o de Vegeta.
Los youtubers.
Los youtubers. ¿Qué hacen? Contenido. O sea, siempre para una empresa de broadcast y de radio y televisión, el contenido era importante. Pero ahora es que es fundamental. Es decir, lo más importante es tener el contenido. La forma de distribución ahora es muy sencilla, cualquiera puede distribuir contenido y la prueba está ahí.
Muy bien, cuéntanos exactamente entonces qué estáis haciendo actualmente para ayudar a empujar ese contenido a través de las plataformas sociales y cuál es el futuro, qué estáis planificando.
Pues mira, hace ya unos años empezamos a tener cierta actividad social en las pantallas de televisión. Bueno, vemos que es un tema que funciona, que genera cierto engagement con el usuario. Pero llega un momento en el que nos damos cuenta que hay que hacer algo más, que el contenido personalizado es fundamental, que hay que escuchar al usuario para saber qué quiere. No basta con algún contenido, triunfa o no triunfa. Eso era el modelo tradicional. No. Ahora podemos escuchar a nuestros usuarios, analizar qué están haciendo nuestros usuarios, y no solo los nuestros, los de la competencia. Y ahí está el gran corazón de esto. Es decir, escuchar en las redes sociales no se limita a escuchar a los usuarios de RTV y nuestras 500 o 600 cuentas en redes sociales. Para nosotros lo importante es escuchar eso y saber cómo nuestros usuarios además participan en otros foros, en otras comunidades de productos y cadenas de la competencia. Porque de esa forma vamos a saber muy bien qué es lo que están demandando. Es decir, para nosotros va a ser muy importante saber si un usuario de Cuéntame, que es follower de nuestra cuenta en Twitter, también es follower, por ejemplo, de Mar de Cristal. ¿Y cómo se interrelacionan esos usuarios? Porque nos va a permitir extraer una información muy importante para luego poder generar contenido. Es fundamental, es escuchar y analizar a la audiencia social, el ruido social es básico, y a partir de ahí poder generar contenido. Y es una pieza de un engranaje. A esto hay que sumarle el análisis de audiencia, tele y digital, el crear una campaña realmente importante dentro de una empresa de marketing digital en el que la estrategia sea global y no por áreas.
Segmentada.
Segmentada, efectivamente. No vale ya la tele hace tele, la radio hace radio y los chicos de digital hacen la web. Eso ya no funciona en este mundo. Tenemos que ser absolutamente transversales y hacer producto para todos y muy personalizado. Yo creo que la personalización va a ser la estrella en en muy corto tiempo. Bueno, ya está siéndolo, pero cada vez más.
He escuchado un ejemplo del Ministerio del Tiempo y de cómo a través de esas plataformas digitales se logró renovar temporada. Cuéntanos un poco ese ejemplo para que la gente entienda el poder de estas plataformas digitales.
Pues mira, el Ministerio fue una apuesta importante de Televisión Española. Era un contenido que buscaba un target de audiencia que creemos que no es nuestro target. Realmente es un público más joven, quizá un público de 18, 20, 30 años. No es el target.
Yo lo veo.
Yo también. No es el target habitual de la audiencia de RTV. Y fue una apuesta de la cadena. Además, era un producto interesante. Era una forma diferente de ficcionar la historia, ¿no?
Sí.
Era interesante. Pero el arranque no fue espectacular. Era una serie en la que se apostó mucho por ella. Pero los datos de audiencia, pues bueno, no eran patéticos, no eran nefastos, pero tampoco era lo que se podía esperar. Bueno, aceptables. Nosotros desde el área digital creímos firmemente desde el minuto uno en el producto, nos parecía un productazo. Y entonces volcamos nuestro equipo de Transmedia en ver cómo le podíamos sacar jugo en el entorno social y digital a todo el contenido del Ministerio. Apostamos firmemente por ser muy activos en Twitter, muy activos en Instagram, crear comunidades. Fue la primera vez que incluimos WhatsApp dentro de la actividad social de nuestras redes. Obligábamos a la fidelización de los usuarios para liberar contenido. Es decir, que al final había un conglomerado de cross, trans, generando nuevos contenidos exclusivos para el mundo digital. Bueno, eso hizo que la comunidad de los llamados ministéricos fuera creciendo, y al final mucha gente oía hablar del Ministerio del Tiempo en redes sociales, nunca había visto la serie y terminaba viendo la serie en la televisión, y la audiencia fue creciendo.
Soy un caso.
Fue creciendo, y bueno, pues había dudas en la renovación, si una nueva temporada, en una nueva temporada. Yo creo que ese ruido se escuchó, oye, esto funciona, y se apostó por crear una nueva temporada en la que no vamos a descubrir cosas, pero va a haber muchas sorpresas muy interesantes.
Cuéntanos sobre Botón Rojo y cómo está funcionando actualmente, porque ha sido una de las apuestas más importantes del área digital de RTVE.
Sí, bueno, Botón Rojo fue una apuesta nuestra, creíamos firmemente en potenciarlo. Al final es HBBTV es un estándar europeo, y como televisión miembro de EBU creíamos que teníamos que apostar por ello, porque además nos vale para todos los televisores y todos los fabricantes, no nos obliga a hacer un desarrollo ad hoc para cada fabricante como estábamos con las aplicaciones Smart. En principio la apuesta fue clara de volcamos la mayor parte de nuestro contenido y se lo ofrecemos a nuestros usuarios, pero creemos que hay que ir más allá. Es decir, Botón Rojo nos da muchas posibilidades que hasta ahora no hemos explorado del todo. En las elecciones generales del 20 de diciembre iniciamos un piloto con una de nuestras aplicaciones, Más24. Hasta ahora estaba disponible para web y dispositivos móviles, y a partir del 20 de diciembre está disponible en televisiones conectados a través de Botón Rojo. Es decir, el usuario que tenga una televisión de las que se han vendido en el último año en España, que ya viene con HBBTV 1.5, puede ver esas señales adicionales en su televisor conectado en streaming, en live. Eso nos parece que es potente. ¿Por qué? Porque nos permite generar nuevos contenidos lineales desde el mundo digital. No nos limitamos al espectro que tenemos broadcast, sino que podemos abrir un mundo de canales a través de la banda ancha con la calidad que nosotros determinemos. Y es un poco también en lo que estamos jugando. Hemos impulsado claramente los contenidos en 4K, y desde el 4K Summit de Sevilla decidimos tener en Botón Rojo, en modo piloto, contenidos 4K para que los puedan disfrutar.
¿Están activos actualmente?
Están activos actualmente. Si un usuario dispone de un televisor con tecnología UHD, puede consumir nuestros contenidos. Hay poquitos, son modo prueba.
La gente los puede buscar, dicen 4K o simplemente los...
Tú entras directamente en la lanzadera de Botón Rojo de RTVE, y en uno de las pestañas, RTVE 4K, bien llamativo. Y estamos experimentando. Tenemos desde contenidos como Clay Kids, que es un contenido infantil, en el que somos coproductores y se ha producido en 4K, y hemos decidido ponerlo a disposición de los usuarios en 4K. Tenemos contenidos como El Rastro, es un documental magnífico, o La Granja. Y estamos haciendo experiencias muy positivas en el escaneado de cine de 35 milímetros. El cine en 35 milímetros tiene una calidad similar a la que puede tener el UHD, y estamos escaneándolo, hemos hecho pruebas de escaneado y el resultado es espectacular porque pone en vigencia contenidos antiguos. Hemos hecho pruebas con El Quijote del año 90 o 91 y es espectacular, o con una grabación que tenemos exclusiva Radio Televisión Española de la Cueva de Altamira original. Entró un equipo de Radio Televisión Española, grabó con focos, con cámaras, algo que no se va a repetir en la vida. Ese contenido hemos hecho una prueba, unos minutos de escaneado a UHD, 4K, se está limpiando y es espectacular. Realmente no necesitas un 3D para notar la sensación de relieve y de profundidad de la cueva.
Muy bien, y ahora justamente estamos hablando de contenidos 4K que están disponibles a través de Botón Rojo, pero no los tenemos disponibles a través de la televisión. ¿Qué pasa con eso?
Pues es el espectro. Ahí tenemos una limitación con el espectro. De hecho, en Sevilla hicimos una demostración emitiendo simultáneamente en TDT, DVB-T2, en DVB-S2 por satélite, en colaboración con Hispasat, y en Internet a través de Botón Rojo. La calidad en los tres casos era similar. La única limitación que tenemos para hacerlo en TDT es el espectro. Es decir, hasta que no tengamos DVB-T2, que se estima que estará en torno a 2020, realmente el ancho de banda que tenemos en el múltiplex no nos permite hacer 4K, porque posiblemente en un único múltiplex podríamos meter un único canal.
Claro. Muy bien. Y ahora háblanos un poco de qué es lo siguiente, porque la verdad es que cada vez las plataformas digitales están cobrando mayor protagonismo. Cuéntanos un poco esas cifras de Radio Televisión Española, porque tenéis una web que es muy potente, en donde están todos los contenidos de todos los canales, está también el contenido de radio. Es decir, la gente realmente tiene muchas opciones cuando entra a ese sitio web. ¿Les está quitando de alguna forma audiencia a la televisión? Es decir, porque también tenéis el directo, ¿no? Aparte de los contenidos a la carta. ¿Cómo veis en este caso?
Fíjate, esto era un mito que en origen, cuando nació el impulso de RTV.es allá por 2008, aunque la web es mucho más antigua, sí. Eso la gente no lo sabe, pero este año cumplimos 20 años. La primera web que tuvo RTV fue en el año 96, pero el impulso importante fue en 2008. Quizá al principio se veía como una competencia de la tele y de la radio. No lo es. Nosotros estábamos convencidos que no lo era, y se demuestra que no lo es realmente. Al final es una forma de enganchar a nuevos usuarios. Los perfiles son diferentes, y yo pongo un ejemplo muy claro. Mi hija ve Seis Hermanas en A la Carta. Empezó a verlo en A la Carta a través de internet. Ahora lo ve en la tele. Es decir, que un público que posiblemente tiene 11 años no hubiera visto Seis Hermanas porque no se hubiera puesto a verlo en la tele a las 6 de la tarde, lo vio en internet, le gustó y ha llevado a que termine viéndolo en la televisión. Es decir, que al final son públicos que se retroalimentan. Yo creo que no hay competencia, y de hecho dentro de la empresa cada vez no se ve como competencia, se ve como complementario. Es decir, no solo que el mundo digital complementa al mundo broadcast, sino también que el mundo broadcast complementa al mundo digital. Y eso es importante, ese cambio de filosofía en el que el tradicionalismo de la tele y la radio tradicional ven como un amigo al mundo digital, es fantástico dentro de nuestra empresa.
Hablemos de la analítica, y en este caso, bueno, me decías que no se lo está comiendo, pero de alguna forma sí que es verdad que es complicado luego, aunque vosotros no vendéis directamente publicidad, sí que debe ser complicado saber si un mismo usuario está consumiendo cosas en la televisión y luego en las plataformas. Yo soy uno, yo empiezo a ver el telediario en la televisión y luego lo pongo en internet y me voy. A veces lo pongo en la aplicación y a veces en la página web, depende de lo que pille primero en el tablet que tengo en la mano. Entonces, ¿cómo sabéis si el mismo usuario consume varias cosas o no se puede saber todavía?
Es complicado, todavía es complicado, pero sí que es nuestra lucha. Es decir, la gente del equipo de audiencias está trabajando por integrar esos datos. Hasta hace poco la audiencia digital no se consideraba. Desde hace unos meses se estima la audiencia de Smart TV, de televisión conectada, en una ventana de tiempo, y se acumula, hay dato ya registrado de la audiencia online. Nuestro objetivo final es que de alguna forma se sume ese dato y sean datos que tengamos la suficiente capacidad para hacer esa determinación de cuál se solapa, cuál no se solapa, cuál es exclusivo. Es cierto que la tecnología cada vez nos lo permite más. Y de hecho, si avanzáramos un poco más y si la empresa que tiene las audiencias broadcast en España quizá se impulsara un poco más el mundo digital, pues podríamos tener datos mucho más exactos y mucho más fiables, porque al final el parque de televisiones conectados crece brutalmente en España.
¿Vosotros tenéis medición de Comscore o qué medición soléis
nosotros tomar? En televisiones Kantar, y nosotros utilizamos Site Catalyst, de Adobe Site Catalyst. También estamos en Comscore, utilizamos Comscore, utilizamos Site Catalyst y utilizamos Google Analytics. Y curiosamente los datos de las tres nunca coinciden.
Eso te iba a preguntar.
Nunca coinciden. Entonces al final, bueno, pues tienes que hacer ahí una interpretación de los datos, y es una batalla que tenemos todos los medios digitales porque no coinciden.
Claro, porque miden cosas diferentes cada una, ¿no?
Sí, realmente OJD audita Site Catalyst y nuestros datos de Site Catalyst coinciden siempre con lo que nos audita OJD, con lo cual para nosotros es el referente como más fiable, por llamarlo de alguna forma. Pero miramos todo, miramos todo. Y el objetivo es que al final estas audiencias digitales sumen a las audiencias de Kantar.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Noticias. Encantado.